Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Arranca aquí la tarde de COPE con Pilar Cisneros y conmigo mismo. Muy buenas tardes a la gente.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguro que te acuerdas, os acordáis de cuando en abril la Organización Mundial de la Salud no era muy contundente recomendando el uso de la mascarilla, tampoco Simón. Decía, bueno, no vamos a recomendar el uso generalizado. Simón no recomendaba el uso generalizado de la mascarilla porque no había mascarillas para todos. Bueno, no era por razones científicas. Bueno, pues hemos conocido en las últimas horas un estudio de The Lancet, que es una de las revistas científicas más prestigiosas, que nos ha sacado de dudas sobre el tema de la mascarilla y sobre cómo evitar el contagio en la lucha contra la pandemia, el contagio del COVID. Vamos aprendiendo. Y según ese estudio, el contagio se reduce en más de un 80% si se lleva mascarilla. Y el contagio se reduce en más del 80% también si hay más de un metro de distancia. Es decir, que es eficaz la mascarilla y es eficaz la distancia personal. También este informe dice que el virus se transmite con gotas grandes. No está todavía claro que se transmita a través del aire. Nosotros en este momento estamos de enhorabuena a ver qué nos dice Simón esta tarde. En las últimas horas, los últimos datos dicen que no hemos tenido ningún fallecido. Ya veremos, porque sabemos que esto hay que ajustarlo, porque estamos a comienzo de la semana. A ver qué nos dice Simón. No ha habido ningún fallecido en las últimas horas, pero los últimos datos ahora de la Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios apunta a que se han producido 44.000 muertes por el virus. Ya digo que estamos en un momento en que evidentemente lo peor ha pasado. Ahora la epidemia se traslada a otros puntos del planeta. Dice la Organización Mundial de la Salud que donde están peor las cosas es en América Latina.
We now absolutely need to focus on supporting particularly Central and South America in their response.
Tenemos ahora que focalizarnos a ayudar a América Latina. Estamos evidentemente en un punto muy diferente en este comienzo del mes de junio, sin un fallecido, ya digo, en las últimas estadísticas, pero hay que estar mirando no solo a lo que pasa en América Latina, sino a lo que pasa en Asia. Cuando la epidemia empezó en Wuhan, nos parecía que aquello estaba muy lejos y que no nos concernía. Hemos aprendido que lo que sucede en Wuhan, en Asia, es algo que debe de determinar nuestros comportamientos. ¿Y qué está pasando en Asia? Pues que en China, en Singapur, en Corea del Sur, se han retomado las restricciones. Hong Kong, que era un lugar de referencia por cómo había combatido el virus, pues tiene 1.085 nuevos casos. Con lo cual, desescalada sí, pero prudencia también, mucha prudencia. La mascarilla ha venido para quedarse, la distancia personal también. Esto para nosotros, los mediterráneos, es una mortificación, porque nosotros normalmente hablamos dándonos palmadas en la espalda, con un apretón de manos, hablamos muy cerca de nuestros interlocutores, y tocar al que teníamos enfrente era una cosa habitual y era una manera de comunicarnos. A mí lo del codo no me convence, yo no sé a ti. Lo de los pies tampoco. Me acuerdo ahora de cuando fui a la India, el modo en que tienen que saludarse en la India, no solo los hindúes, también los cristianos y los musulmanes, que es juntando las manos y agachando la cabeza. Ese saludo con nosotros cuadra poco, pero habrá que inventar algo nuevo. Algo tendremos que aprender o inventar. Por ejemplo, podríamos mirarnos 10 o 15 segundos a los ojos. Tendremos que buscar nuevas formas de intimidad corporal, y la mirada, aunque sea en la distancia, es algo muy íntimo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy en la tarde, además, hablamos con Joan Pons Laplana. Es un enfermero español que trabaja en el Reino Unido y que se ha presentado como voluntario para probar la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford. Hablamos con él a partir de las 6 de la tarde. Y fíjate, esto nos está pasando. Confinados y lesionados. ¿Cómo es posible? Pues sí, las clínicas de fisioterapia tienen las agendas llenas de malas posturas por el teletrabajo, tantas horas en el sofá, lesiones por hacer deporte en casa o tomarlo con demasiadas ganas al salir a la calle. ¿Te has lesionado durante este confinamiento, Rosa Rosado?
Pues Pilar, con muchas ganas se lo tomó esta oyente, mira.
Cuando nos dejaron salir ya a correr, pues el primer día lo di todo, con lo cual aquí estoy en casa con hielo cada 4 horas intentando recuperarme lo antes posible para salir a correr.
Confinados y lesionados, nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz a nuestro WhatsApp 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el debate, el último debate en el fútbol que regresa es si podrá haber o no público en las gradas. El debate lo ha abierto el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con esta declaración sobre el partido Las Palmas-Girona del sábado 13 de junio.
Somos el primer equipo a nivel mundial que va a poder disfrutar de público en su grada. Y eso significa que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo vio magnífico. Nuestro presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, también lo vio como algo novedoso. Y si Dios quiere, como ya te digo, el próximo sábado, día 13, creo que es a las 8:30 de la tarde, el Estadio Gran Canaria, pues será una auténtica fiesta como no puede ser de otra manera.
Y el debate sigue abierto con el estudio que ha desvelado Manolo Oliveros, que está haciendo el Barcelona, Oli.
Sí, el Barça tiene un estudio interno de distintas áreas social, sanitaria o de seguridad, lideradas por el doctor Joan Bladé, miembro de la Junta Directiva y que conoce también la Liga, para activar el protocolo con limitaciones y medidas, siempre me recalcan que las autoridades lo permitan, sanidad o interior. Entienden que no todas las comunidades están en la misma situación de desescalada, pero en cuanto todos estén en la fase 3 o haya quedado atrás el estado de alarma, podría plantearse el fútbol con público con limitaciones. Es decir, a partir del lunes 22, cuando el Barça, por ejemplo, todavía le queden por jugar 4 partidos en el Camp Nou. Si se permite, se activa, siempre respetando, como digo, lo que digan los responsables.
Las Palmas, el Barcelona, algún equipo más que ahora comentamos, pero ¿qué dice el gobierno sobre esta demanda que hacen algunos equipos? Juan Antonio Alcalá.
Fuentes oficiales del gobierno continúan asegurando a la cadena COPE que no habrá público en el estadio de Gran Canaria y tampoco en el Camp Nou y, por extensión, que no se contempla público en estas 11 jornadas de Liga ni en Primera ni en Segunda División durante junio y julio. La razón, insisten estas fuentes del gobierno, es la igualdad e integridad de la competición. No puede ser, dicen, que cada equipo haga la guerra por su cuenta y cuando vuelva al fútbol, subrayan fuentes del Ejecutivo, la vuelta va a ser simétrica. Es decir, volverá exactamente el mismo día en todos los campos del fútbol profesional y exactamente a la vez en todas las comunidades autónomas de España. Vuelta simétrica de público a los estadios. Fuentes oficiales del gobierno no descartan llamadas personales de Irene Lozano durante esta tarde para explicar esto a cualquier presidente de club que pueda tener dificultad en entenderlo.
El gobierno dice no, pero ¿cómo suenan, Juan Fran Cruz, las explicaciones del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas?
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, señaló que los abonados podrían entrar en el estadio de Gran Canaria para el partido frente al Girona, que Canarias va a entrar el lunes en fase 3 y además con bonotato de infectados, que ha hablado con el presidente del gobierno de Canarias y que están preparando el protocolo para presentárselo a la Liga, pero que no entrará en guerra con nadie y acatará la decisión que se tome.
¿Qué fue lo que dijo el presidente del gobierno el pasado sábado?
Que en fase 3 son...
Eso es. Del gobierno. ¿Y qué dice el presidente del gobierno de Canarias? Que las competencias son suyas si pasan a fase 3 y que está interesado en que vuelvan los aficionados al fútbol. A partir de yo me he puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional, con mi presidente, Javier Tebas. Se lo he explicado, lo ha visto bien. Es más, me dice, Miguel, si no es que lo vea bien o lo vea mal, es que no tenemos competencia a nadie para decirle al gobierno de Canarias que no te lo permita. No, yo no quiero guerra.
Bueno, pues preguntemos a Fouto qué es lo que dice la Liga sobre este asunto. ¿Qué dice Javier Tebas, Fouto?
Bueno, no es tan radical la Liga, ¿eh? Como el CSD, la Liga lleva varias semanas trabajando en un protocolo para el regreso de la afición a las gradas. Es cierto que varios clubes, entre ellos la Unión Deportiva, a través de su presidente, están planteando la opción de abrir un tercio del aforo en esa fase 3. 2023, la Liga les está diciendo a todos los clubes que están preguntando que no tiene esa competencia y que serán los gobiernos autonómicos, en coordinación con el CSD, los que deban tomar la decisión final.
Entre los equipos que han preguntado, ¿está el Real Oviedo, Carlos Llamas?
Sí, el Oviedo recalca que solamente hizo una consulta a la Liga, que la hizo la semana pasada, teniendo en cuenta que Asturias pronto, el próximo lunes, puede entrar ya en la fase 3. La Liga le dijo que lo estudiaría, aunque en el Oviedo saben lo que estamos contando en COPE, que en principio el gobierno no permitiría que haya público en unos campos y no en otros.
Este es Alba Ruiz, jugador del Deportivo de La Coruña, preguntado por qué le parece que en Las Palmas Girona hubiera público.
Tiene que ser o todos los equipos o ningún equipo, porque sí que es verdad que jugar en casa ante tu público pues te da un plus, te empuja y te llevan volandas cuando estás bien. Si Sanidad cree que es posible y que no hay ningún riesgo, pues bien, pero no lo vería bien que algunos equipos sí y otros no.
Atención, que esto es en España, pero ¿en Europa se están planteando las competiciones europeas tener público cuando vuelvan, Arancha Rodríguez?
Pues sí, la UEFA, según ha podido saber la cadena COPE, no descarta que pueda haber público en los partidos que quedan por disputarse. De hecho, se contempla incluso la posibilidad de que pueda haber hasta un 25% del aforo de los estadios, es decir, una cuarta parte, siempre y cuando, efectivamente, los gobiernos de los países o país donde se disputen esos partidos lo permita. La idea que sigue cogiendo fuerza en cuanto a competición en UEFA es concentrar los encuentros en una sede neutral y siguiendo el protocolo que están elaborando un comité de expertos médicos, entre los que se encuentra el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, Nico Mijic. En ese protocolo se exige, entre otras cosas, test serológicos y de PCR obligatorios para jugadores y árbitros.
Con público y en una sede neutral. Esta es la última hora que cuenta Arancha Rodríguez. Bueno, ha habido una reunión del gobierno esta mañana con los capitanes de primera. No sé si han hablado de esto del público, Alcalá.
Bueno, sí, ha sido una reunión telemática con Piqué del FC Barcelona, con Coque del Atlético de Madrid, con Iyarramendi de la Real Sociedad y con Carvajal por parte del Real Madrid. Estaban con ellos el ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, el portavoz habitual de Sanidad, Fernando Simón, y también la presidenta del Consejo, Irene Lozano. Ni una palabra en este encuentro sobre el tema de público en los estadios. Lo que sí ha ocurrido es que el ministro Illa ha agradecido el comportamiento ejemplar, ha dicho, de todos los futbolistas durante los peores momentos de la pandemia. Ha pedido Illa que sigan así, que sigan comportándose así, ya que son un referente para toda la sociedad, especialmente para los más jóvenes, e Illa ha calificado de hito el regreso del fútbol profesional. Por su parte, Irene Lozano ha añadido que la vuelta del fútbol es una inyección de moral para España y que va a reforzar muy notablemente la imagen de nuestro país en el exterior.
Noticias ahora más deportivas. Por ejemplo, en el Barcelona estábamos pendientes del futuro de Ter Stegen. Se ha pronunciado sobre él, Elena Condis.
Sobre todo en casa se va a notar mucho porque la...
Elena Condis, vamos a escuchar a Elena. Elena, Ter Stegen.
Sí, en un podcast conjunto con Kicker y Dazón, Ter Stegen confirma la noticia contada aquí en la COPE sobre su futuro y hace semanas. Dice que no se moverá del Barça este verano y que las negociaciones para su renovación quedaron paralizadas cuando estalló la pandemia. Asegura que nunca habían estado a un nivel físico tan bueno como ahora. Sorprende, y no es el único. Jordi Alba también ha dicho que han vuelto más fuertes mentalmente después de este parón. Y a pesar de ser líderes, advierte que no se fía del Madrid y ve muchas posibilidades de pasar a cuartos de Champions con el empate a uno en Nápoles.
Un par de noticias del Real Madrid. La primera, Melchor Ruiz, es una carta de Florentino a los abonados y también sabemos ya cómo le va a devolver los partidos que no puedan ver.
Sí, ya se lo ha comunicado el Real Madrid a sus socios, les va a devolver el 25% de la cuota del abono y el club da tres opciones. La primera, solicitar la devolución económica online en las oficinas del socio. La segunda, solicitar el descuento con respecto al abono de la próxima temporada, también habría que hacerlo online. Y la tercera, renunciar a la devolución para ayudar así al club a paliar la situación económica. En este caso no tendrían nada que hacer.
En lo deportivo, Miguel Ángel Díaz, cuéntanos las noticias del día y también que ha hablado Karim Benzema.
Sí, siguen las buenas sensaciones de Hazard y Asensio. Mariano ha completado ya todo el entrenamiento, incluido el partidillo, y Nacho solo la primera parte. Jovic es el único que todavía no ha pisado el césped. Ha hablado en los canales oficiales del club Karim Benzema, el delantero centro, el referente, que ha contado el mensaje que les ha dado Zidane y también ha reconocido que van a echar de menos al público en esta liga.
El mensaje de Zizou es disfrutar. Disfrutar al fútbol, jugar al fútbol. Entonces vamos a dar todo hasta el final. Diferente, claro, porque nosotros siempre necesitamos la afición. Pero vamos a tener la afición aquí y ojalá que ellos estén todos delante de la televisión y apoyarnos. Y hasta nosotros sabemos que tenemos que ganar los partidos, que son muy importantes para nosotros, para el club. y vamos a tope.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, el protagonista del día ha sido el británico Trippier.
Sí, antes te cuento que ha empezado ya el Atlético de Madrid la cuenta atrás de cara a ese regreso en San Mamés y lo hace además probando ya lo que podría ser un primer once del regreso con Oblak en la portería, Trippier, Xavi, Jiménez, Lodi, Tomás, Llorente, Coque, Lemar, Diego Costa y Morata. Y hoy efectivamente le ha tocado hablar a Trippier, que se pronuncia en torno a esa nueva experiencia, partidos a puerta cerrada.
Sí, yo he jugado algunas veces sin público y está claro que es diferente. Claro que quieres a los aficionados apoyando en cada partido, pero todo el mundo entiende las circunstancias. Es importante que la gente se mantenga a salvo. Trataremos de buscar la manera de ganar. Sabemos que los aficionados van a estar viéndolo por la tele y animando seguro desde sus casas.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Una vuelta por las salas de prensa del fútbol español. Por ejemplo, en San Sebastián, Marco Antonio Sande, ha hablado Odegaard.
Señor, ha roto su silencio con dos minutos de declaraciones al departamento de comunicación del club. Objetivo, mantener la plaza Champions. Y ojo, corro, quiere jugarla el año que viene, dice, en San Sebastián.
Creo que va a ser difícil hacer algo con Madrid o el Barça, pero el resto creo que podemos hacer cosas bien. Es un sueño para todos los futbolistas del mundo jugar en la Champions y es lo que queremos hacer el año que viene.
En el Athletic de Bilbao, Peña, ha hablado el renovado Garitano.
Sí, a quien no se escuchaba públicamente desde hace casi tres meses. Se ha referido en su comparecencia pública a todos los temas de actualidad que hay en el mundo del fútbol. Por ejemplo, ha indicado que la posibilidad de realizar cinco cambios favorece a los equipos más fuertes, que al Athletic le perjudica el maratón de partidos que va a arrancar el 11 de junio por el despliegue físico que realizan en cada choque, y también ha reconocido su preocupación por el riesgo de lesiones. Sobre esos movimientos de algunos equipos para empezar a jugar con público en sus campos, Garitano ha advertido que a él también le gustaría, pero que ahora lo primero es actuar con mucha cautela y precaución.
A mí me encantaría ver cuanto antes gente en San Mamés, pero todos debemos de ser cautos y respetar un poco lo que diga Sanidad, lo que nos manden, y una vez que se pueda sí que será bueno para la sociedad, ¿no? Será que hemos vuelto a la normalidad y que la gente puede volver a salir.
En el Getafe Gemma Santos es el primer día que pisan el Coliseum.
Desde el 10 de marzo, nada más y nada menos, hoy ha sido el primer entrenamiento allí. Y después hemos escuchado a Paco Portillo. Dice que le parecen bien los cinco cambios, que lo de jugar sin público hace que no importe el factor de jugar en casa. Y con respecto a las temperaturas, Portillo, ¿qué opinas? Cuéntanos, ¿crees que se está dramatizando?
Sí, puede ser, ¿no? Porque al final sí es cierto que yo personalmente también he jugado unos playoffs aquí en Madrid a altas temperaturas, y bueno, al final el futbolista se adapta, ¿no? Te tienes que adaptar, trabajas para ello, te preparas para ello, y es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no?
Hablando de público, que es el tema de afición, que es el tema del día, el español Quique Iglesias seguramente va a ser uno de los que más eche de menos a la afición.
Un español que está casi obligado a ganar los 6 partidos que le quedan en casa para salvar la categoría. De hecho, tampoco le ayudó mucho la afición en este primer tramo de liga, ya que el español solo consiguió ganar un partido en todo el campeonato como local. Habla Víctor Sánchez de lo perjudicados que se sienten.
Lo que está claro es que la competición está un poco desvirtuada por eso, eso lo tenemos totalmente claro, y que no va a ser justo, no va a ser equitativo con otros equipos que hayan jugado muchos partidos con público en su campo, o partidos donde se jugaran más con público en su campo, eso lo tenemos claro, y creo que nosotros somos un equipo que salimos bastante perjudicados.
Del Sevilla Betis un sonido y una noticia, el sonido es este, el de Banega va a jugar su último derbi.
Sí, obviamente que es un motivo extra, los derbis son siempre muy lindos, y bueno, también en mi cabeza está que es mi último derbi que voy a jugar en la Liga Española, así que nada, disfrutarlo por sobre todas las cosas y ojalá que podamos sacar un buen resultado.
La noticia es que en el Betis ha lesionado Edgar y no va a poder jugar el derbi. Y en el Betis, además, Andrés Ocaña, también hay opciones para sus abonados.
Sí, le van a devolver el dinero de los abonos a los socios del Real Betis Balompié, el 20% de la temporada, y también tienen la opción, ojo, de donarlo al club. No creo que mucha gente acate esta opción que da el Real Betis Balompié, o de invertirlo en dinero Betis. Eso quiere decir que te devuelven el 120% de lo que te deben pero lo tienes que invertir en servicios de la entidad.
Le han preguntado a Ceballos, que está en el Arsenal y es del Madrid, si le gustaría volver al Betis.
El Betis es mi equipo y sabe la gente que me conoce lo que yo aprecio al Real Betis. Siempre estaría bien volver a jugar una segunda vez en tu equipo, donde ha estado agradecido y nunca le guardaré el rencor. Pero que yo tampoco a mí, porque quien me conoce realmente sabe el sentimiento que yo llevo por dentro. No, la gente que me conoce saben que yo jugaría solo en Sevilla, en el Real Betis Balompié.
Más de dinero, Jordi Jiménez. El Mallorca va a devolver parte del dinero de los abonos.
En el Mallorca tienen asumido que los 5 partidos que restan en casa serán a puerta cerrada, por lo que ya han ofrecido a los abonados devolverles el 25% del carnet. Sin embargo, también los abonados tienen otras opciones, como por ejemplo comprar entradas solidarias para la próxima temporada a los sanitarios del COVID-19 o bien ofertas de otros servicios del club.
Y se empiezan a acabar los ERTEs en el fútbol profesional. La Ponferradina pone fin al ERTE. Desde ayer los trabajadores se han incorporado al trabajo. Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Empezamos en la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque hay gran noticia. Ya tenemos calendario de regreso de la Fórmula 1.
Tenemos calendario. Están muy contentos los aficionados al deporte de todo el mundo, porque habrá Fórmula 1 en 2020, que empieza el 5 y 12 de julio en Austria, y después le seguirá el 19 de julio Hungría, 2 y 9 de agosto en Silverstone, 16 el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona, y 30 de agosto y 6 de septiembre en los trazados de Spa y Monza. Solo 2.000 personas por Gran Premio, sin público, todos con negativo en COVID, distancia social y prohibición de hablar con la gente de fuera de tu escudería.
Dos noticias de baloncesto. Empezamos, Pilar Casado, por la que se puede producir esta tarde, reunión de los clubes. A lo mejor tenemos horarios, ¿no?
Sí, a 2 semanas del retorno de la Liga Endesa a los clubes ACB, se reúnen telemáticamente esta tarde, primero para terminar de perfilar todas las medidas de seguridad, un amplio protocolo elaborado por la Asociación de Médicos de Baloncesto, que consta de 29 páginas y que establece todos los requisitos de la llamada burbuja sanitaria: desplazamientos, hoteles, comidas, entradas y salidas de las distintas zonas de seguridad. Y hoy además podrían dar luz verde también a los horarios de juego de la fase final, que recordemos arrancarán el 17 y se prolongará hasta el 30 de junio.
Y la otra del baloncesto, Albert Díez, es que ya hay fecha para las elecciones a la presidencia de la federación.
Exacto, se vuelve a activar ese proceso, recuerdo, interrumpido por el coronavirus. La nueva fecha escogida es el lunes 21 de septiembre. Bueno, concretamente el 30 de julio se van a elegir a los miembros de la Asamblea General y ese 21 de septiembre al presidente y a los integrantes de la comisión delegada. Recuerdo también que el actual presidente, Jorge Garbajosa, ya anunció en diciembre su intención de seguir para el mandato para el periodo 2020-2024.
Atención, noticia en el fútbol sala. Javier Jurado, Osasuna Magna no va a jugar el playoff por el título.
Tenemos lío. Osasuna Magna es el primero de los 8 equipos que se niega a jugar el Playoff Express por el título. No había fecha concreta, pero en junio están sin tiempo para prepararlo. Hay equipos que todavía no han vuelto al trabajo y en julio tienen jugadores con el contrato ya finalizado. Proponen jugarlo antes del inicio de la próxima temporada. Veremos si algún equipo más da el paso al frente, como lo ha hecho hoy la directiva de Xhota.
Está siendo protagonista Lance Armstrong por un documental que se está ofreciendo en Estados Unidos. Tiene 2 capítulos y en el segundo es noticia de Erifrade que menosprecia a Carlos Sastre.
Descubriendo la segunda parte del documental, que tampoco es que haya roto los audímetros en Estados Unidos, porque el ciclismo tira lo que tira y la figura de Armstrong abochorna más que otra cosa al americano, aparece una referencia al ganador del año 2008, Carlos Sastre, vencedor a los 33, figura muy alejada de la megalomanía y el narcisismo del tejano, antes y ahora, y que sin saberlo motivó el comeback de un Armstrong que, después de dejar 7 casilleros en blanco, todavía hoy parece que se atreve a mirar al abulense por encima del hombro.
Watch the tour. And Carlos Sastre
vi el Tour y Carlos Sastre ganó el Tour de Francia. Carlos Sastre, pensé, oh Dios mío, Carlos Sastre. Viendo el Tour de 2008 decía, no es un digno campeón. Si él puede ganar, yo puedo volver y ganar.
Dos noticias más. Roland Garros tiene fechas 20 de septiembre a 4 de octubre y además anuncia la dirección que podría haber público en las canchas. Y ya saben que hay grandes protestas por el fallecimiento de George Floyd, el ciudadano de raza negra, a manos de la policía. Pues bien, el sindicato de entrenadores contra el racismo. Rubén Parra, de la NBA.
Ayer por la tarde sacaron un comunicado firmado por los 30 técnicos de la Liga y sus ayudantes, incluido nuestro Jordi Fernández, asistente de los Denver Nuggets. Además, Greg Popovich habló para The Nation y se despachó a gusto contra Donald Trump, al que calificó de trastornado, idiota y cobarde, para terminar diciendo que no era un verdadero líder. Por último, el dueño de los New York Knicks, James Dolan, está siendo fuertemente criticado. Se ha hecho público un correo a sus empleados en el que explica por qué no han sacado comunicado público por la muerte de Floyd. Según Dolan, ellos no son quien para mostrar su opinión en temas sociales como este.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa. Con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que el contenido premium extra para todos los seguidores vuelve el próximo lunes día 8. El próximo lunes día 8, de 3:30 a 4, completaremos ese espacio que hemos dejado de hacer por la pandemia, por el coronavirus. Hoy tenemos a Pedrito, Reto Pedrito, tenemos producto del partidazo y tenemos a Tomás Guas también. Así que de aquí hasta 1:30, eso es lo que contamos. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando un futbolista que jugó el partido Liverpool-Atlético de Madrid.
Sí, que es el último que ha jugado un equipo español. Desde entonces no ha habido fútbol en España ni por ahí fuera, en Europa. Así es que uno de esos 30 jugadores que disputaron ese histórico partido para Atlético de Madrid, que dijimos ayer que no era ni inglés ni español. O sea, que ya nos hemos quitado unos cuantos jugadores.
Ni inglés ni español, vale. Ni español. La segunda pista.
Y la pista de hoy es que jugó un Mundial. Incluso en ese Mundial marcó un gol.
Jugó un Mundial y marcó un gol.
Un gol.
Ni es español ni es inglés. Parece un chiste. Jugó un Mundial y marcó un gol. Vale, Pedro, mañana otra pista. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Ay, hasta luego.
Hasta luego. Producto del partidazo, pues sí, la discusión sobre la que ha abierto Miguel Ángel Ramírez. ¿Público o no público en estos partidos que quedan de esta temporada?
Es un poco locura, ¿no? Quiero decir, yo estoy pensando ahora, es un desequilibrio. Esto sí genera un desequilibrio ahora en estos 11 partidos. Ya bastante desequilibrada está la competición como para de repente el Barça jugar con 30.000 en el Camp Nou y el Madrid en Valdebebas en el Alfredo Di Stéfano.
Es que el fútbol ha ido un poco al margen de la desescalada de las fases diferentes.
O sea, hay un resquicio legal, se puede agarrar a él y va a estar avalada por su gobierno. Pero aquí hay una cosa, cuando tú participas en una competición, las normas son estas, las reglas son estas, te gusten o no te gusten.
Esto para mí es un tema de sentido común, al margen de protocolos y de normas, pero es que en qué cabeza humana cabe que el primer día creo que no hay fallecidos en este país, a la gente se le encienda la bombilla de no, pues yo ahora ya meto a 20.000 tíos en un estadio. Si nos tiramos un mes criticando a UEFA por el tema del Valencia-Atalanta, ¿ahora qué pretendemos? ¿Ir de que somos los más listos del mundo? Yo creo que no, es que es imposible que pueda entrar gente a los estadios.
Pero bueno, pero aparte es que está el tema del agravio comparativo. O sea, no puede ser que en un estadio entre claro. Y en otro no.
Es que eso es lo único.
Claro, pero es que el
gobierno que Alcalá ha informado que el gobierno dice no al público en estas jornadas hasta que acabe la temporada. Bueno, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, susto gordo en el Madrid con la idea de la Unión Deportiva Las Palmas de que entre público en el estadio de Gran Canaria. Claro, reunión de urgencia y secreta en la Casa Blanca. Bueno, ¿qué hacemos? Porque claro, vamos a Valdebebas, pagamos las obras, reconstruimos lo que ya no está. Mucha pasta, ¿no? Poco tiempo. Entonces se encendió una luz. El Atleti. Pedirle al Atleti el Wanda. Sí, para que la competición fuera la misma para todos. Estadio grande por estadio grande. ¿Y el Atleti qué diría? Pues que sí, el Atleti es un gran vecino. Real Madrid Eibar en el Wanda, seguiremos informando.
Gracias, Guas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, 2 de junio. Hoy en la tarde estamos analizando los datos del paro del mes de mayo. 26.500 personas han perdido su empleo durante ese mes. Hablamos tanto con los que, como digo, han perdido su empleo, su trabajo, como con aquellos que han recuperado este trabajo tras varias semanas en un ERTE. Y también COPE ha tenido acceso al documento que demuestra que el coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, fue destituido por no querer informar sobre la investigación de la Guardia Civil sobre las manifestaciones del 8M. Bueno, este documento puedes verlo en cope.es. Lo contamos, lo analizamos todo a partir de las 4 de la tarde. Pero antes, ¿sabes lo que es el síndrome del pasillo? Puede que lo sufras, de hecho. Fíjate, es una de las dolencias con las que se están encontrando los fisioterapeutas en las consultas que le llegan tras haber abierto sus centros. Hemos estado más de 2 meses sin apenas salir de casa. Y en casa hemos tenido que teletrabajar donde buenamente hemos podido. Hemos estado sentados en el sofá horas y horas. Hemos hecho deporte, o lo hemos intentado, aunque sin supervisión, con los problemas que esto puede suponer. Ojo, porque tanto la falta de movimiento como el exceso de ejercicio pueden llevarte a tener lesiones en la espalda, en las rodillas. Total, que las consultas de fisioterapia se han llenado en esta desescalada, como la de Jone Aguirre, que es fisioterapeuta en un centro de Astigarraga, en Guipúzcoa, en Fisioterapia Quimera. Hola, Jone, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, buenas tardes.
Oye, ¿qué es esto del síndrome del pasillo?
Bueno, pues mira, como su propio nombre indica, al no tener oportunidad de salir a la calle, la gente ha optado por dar pasos en casa e intentar correr en sus pasillos. Entonces, pues eso, ese síndrome se refiere a cuando hacemos ese giro en ese pasillo, que dejamos un pie apoyado en el suelo mientras mantenemos una ligera flexión de la rodilla, y esa torsión al dar la vuelta nos puede llegar a crear pues alguna lesión a nivel meniscal o a nivel de ligamentos en la rodilla.
Pero, ¿y esto te lo estás encontrando ahora a menudo en tu consulta desde que hemos iniciado la desescalada y hemos vuelto a llenar las consultas de fisioterapia?
Sí, la verdad que sí, A ver, son menos habituales que otras lesiones en corredores y tal, pero sí que nos estamos encontrando, Así que, pues bueno, pues la gente ha optado por realizar cualquier invento en casa, que está muy bien activarse en casa, pero claro, si no nos damos cuenta de los riesgos que nos puede conllevar, pues nos podemos lesionar.
O sea, que giramos en el sitio para dar la vuelta en el pasillo para intentar hacer más metros.
Eso es.
Y ahí en ese
eso
giro,
es.
Lesión. Oye, según
en
un sondeo...
Ese giro,
sí,
es.
Dime. Que según un sondeo que se ha hecho a 2.000 personas un especialista en traumatología deportiva, resulta que sí, que hay un 12% de personas que se han lesionado haciendo ejercicio durante este confinamiento. Te lo confiesa la gente, dice, no, mira, es que estaba intentando hacer algo de ejercicio, porque como estábamos tantas horas en casa, me puse con una tabla o a lo mejor a través de alguna clase online, y claro, fíjate lo que me ha pasado.
Eso es. Sí, eso es lo que ha pasado, que ha sido muy buena idea lo de, pues eso, pues realizar actividad deportiva en casa cuando no podíamos salir de casa, pero claro, resulta que si no tenemos unas pautas y unas costumbres sobre posturas que debemos hacer en algunos ejercicios, pues nos podemos lesionar, y nos hemos encontrado pues con diferentes lesiones. Una de las más típicas pues puede ser, nos hemos encontrado con algún esguince, pues de algún salto que han hecho, pues al caer mal, porque eso es otra de las causas, que elegimos mal calzado, que a lo mejor para salir fuera de casa sí que nos ponemos un buen calzado deportivo, sí, pero igual para hacer deporte en casa hay gente que o lo hace descalzo
o no se quita las zapatillas de andar por casa.
Eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esos casos pues se puede lesionar con mayor facilidad, porque se te puede escapar el pie o la rodilla o lo que fuera. Sí.
O sea, que
entonces
aquí,
pues nos hemos encontrado con más lesiones, sí.
Hay dos problemas. Por uno, los que han intentado hacer ejercicio en casa, quizá no estaban
eso
acostumbrados,
es,
no lo han hecho correctamente y se han lesionado, han tenido algún problema. Y luego me imagino, Yone, que también estarán todos aquellos que realmente se han movido muy poco y ahora pues tienen toda la espalda contracturada por malas posturas.
Es.
Y de ahí también
eso
mucha
es
gente que ha empezado a teletrabajar en casa y cuando ha empezado a hacerlo se da cuenta que no tiene la mesa adecuada, que no tiene la silla adecuada tampoco para hacerlo. ¿Y de ahí vienen problemas también?
Muchos. Totalmente cierto lo que estás diciendo, y he tenido bastantes casos de esos, porque claro, hay gente que se ha tenido que hacer su mini despacho a lo mejor en la mesa de escritorio de su hijo, o se ha tenido que hacer un despacho en su casa en la cocina. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ni la silla es adecuada para estar 8 horas sentado ahí, ni la mesa a lo mejor tiene la altura suficiente como para que podamos tener una buena higiene postural o una ergonomía que nos permita no lesionarnos.
Con
y
lo
también
cual,
otras cosas es
sí,
que tenemos mala costumbre que si nos dicen 8 horas hay que trabajar, ni nos levantamos porque queremos terminar cuanto antes. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo necesita movimiento. Entonces lo que no podemos hacer es estar en una misma postura. No me refiero solo sentado, aunque sea de pie. Hay que moverse. El cuerpo necesita movimiento. Entonces, pues de vez en cuando, pues levantarse a beber un vasito de agua, o cualquier excusa es buena para quitar esas posturas.
O sea, Yone, no permanecer mucho tiempo en la misma postura, ni sentado, ni de pie,
eso
ni
es.
La... ¿Cada cuánto
eso
tiempo deberíamos movernos, aunque fuera un poquito? O sea, dar una vuelta a la habitación o una vuelta por el pasillo.
Sí. Mira, no hay un tiempo estipulado, pero oye, si se puede, nada, levantar un poquito cada horita o cada media hora, oye, pues aunque sea por un papelito, un vasito de agua o una vuelta a la habitación, pues ya está. Aunque sea movernos un poquito y nos volvemos a sentar.
Porque es cierto eso, ¿no? Bueno, hay colectivos que tienen más difícil la desescalada para reiniciar
sí,
el trabajo, pero vosotros estáis a tope.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Al principio, no te voy a mentir, que había un poquito de miedo de la gente, ¿no? A venir a nuestras consultas, obviamente totalmente comprensible, por, bueno, pues el miedo al contagio, lo que sea. Pero sí que es verdad que con todas las medidas de precaución, o sea, de prevención que hemos tomado, la verdad es que la gente está acudiendo con total normalidad y, bueno, pues están viendo las consecuencias de esta cuarentena y las lesiones que está trayendo esto.
Entiendo.
Entonces,
que trabajáis
con
mascarilla, con guantes, lógicamente
es.
Los pacientes también tienen que llegar con mascarilla e intentáis luego que en la sala de espera no se junten, claro.
Eso es, sí. Llevamos un protocolo bastante estricto, pero bueno, eso también da seguridad y nosotros llevamos, bueno, totalmente la equipación que necesaria, llevamos incluso pues una bata encima de nuestro uniforme, la mascarilla, la máscara, los guantes, todo, incluso pues los pacientes también tomamos la temperatura antes de entrar a la consulta. Si todo está correcto, tienen menos de 37.5, pues ya pasamos a calzarles con unas calzas en los zapatos, los guantes y las mascarillas. Y bueno, luego pues toda la desinfección de cada sala, y las salas de espera se intenta evitar. Y como mucho, si hay solo una persona esperando.
Uh-huh. Bueno,
hemos tenido que cambiar
maneras de trabajar, claro.
Horarios. Eso es. Cada centro lo habrá hecho de alguna manera diferente, pero bueno, esa es nuestra manera de trabajar para intentar que no coincida mucha gente en la consulta.
Y entonces, Yone, por concretar, ¿cuáles son las lesiones que más has tratado en estas últimas semanas?
Uno, la sobrecarga muscular, tanto por sobreesfuerzo, por la gente que ha hecho demasiado deporte.
Los que han salido a la calle a decir, ahora que puedo salir, bueno, lo voy a dar todo, ¿no? Y ahí, zaca, sí. Llega la lesión también, ¿no?
Eso es lo que no hay que hacer. Hay que ir de manera progresiva siempre. Porque aunque tú hicieras antes del confinamiento 20 kilómetros seguidos, ahora tienes que ir muy poco a poco, porque la musculatura se ha debilitado, no tiene la misma estructura que antes, tanto la musculatura como los tendones, entonces son más propensos a lesionarse. Sí. Entonces debemos ir progresivamente, poquito a poco.
Sobrecargas mucho por sobreesfuerzo, y todo lo contrario, me dices.
Eso
también.
Es. Sí, todo lo contrario, de gente que no ha hecho nada, pues muchas contracturas por mantener una mala postura o trabajando o incluso en el sofá. Que habrá gente también pues que ha estado mucho tiempo sentado en malas posturas.
Ala,
y
bueno,
otra
pues,
lesión
dime,
importante que
dime.
Parece, nada, lo último, que parece que no tiene nada que ver con esto, son las roturas fibrilares. Porque la musculatura no está lo estirada o lo fuerte que debería estar tampoco. Entonces, en cuanto empezamos a hacer deporte, si lo damos todo, se puede llegar a romper. O pequeñas roturas fibrilares.
Bueno, ¿qué tenemos que ponernos
que
a punto? Debemos hacerlo con la gente que sabe, con los consejos de los fisioterapeutas y desde luego si no, pues hacer lo que están haciendo y lo que estamos haciendo muchos, llenar vuestras consultas, pero ojalá no fuera así, ¿no? Y pudiéramos evitarlo.
Eso es, sí.
Mira, pues Yone, le vamos a preguntar hoy precisamente a los oyentes esta cuestión que nos ha parecido interesante, porque vemos que sí, que mucha gente está yendo a consultas de fisioterapia y le vamos a preguntar justo esto hoy a los oyentes. Yone Aguirre, gracias, que sigáis trabajando tanto y con todas esas medidas de seguridad que nos has comentado. Buenas tardes. Esta es la cuestión. Confinados y lesionados, las dos cosas a la vez. Encima de haber estado confinados, ahora nos hemos lesionado. O bien, como decía Yone Aguirre, porque de repente lo hemos querido dar todo haciendo ejercicio o porque no hemos hecho nada y el cuerpo efectivamente se ha acostumbrado a esa pasividad, a estar ahí tirado en el sofá y ahora no tiene capacidad para adaptarse a nada de ejercicio y se rompe. Le decía yo a Yone que bueno, a seguir trabajando tanto, porque creo que en esta época que vivimos es bueno que un negocio pues vaya bien y puedan tener mucho trabajo. Pero no porque le desee a los oyentes esto, Rosa, ¿eh?
No.
Pero sé que es inevitable. Conozco mucha gente que está yendo ya a fisioterapia, no sé tú.
Sí, yo también. Y es que hay muchas formas de lesionarnos, y es que lo decía Yone, nos hemos empleado a fondo en todo. Y luego pasa lo que pasa, por ejemplo, muchas horas de play tiene sus consecuencias.
Buenas tardes, gente. Pues sí, mira, yo de estar sentado jugando a la Play tantas horas, al final acabé con la espalda un poquillo hecha polvo. Pero bueno, se arma con gusto, no pica, como dice aquel. Un saludito.
¿Tú te crees?
Bueno, en este caso sí pica, ¿eh?
Y
porque
tanto que
cuando tienes una buena contractura en la espalda y se te va subiendo así hacia el cuello, ¿eh? Y que ya no puedes mover la cabeza ni para un lado ni para otro... Pues, ¿qué quieres que te diga? Tú sabrás.
Sí,
luego,
pica,
lo de la Play, está el problema de los pulgares también, ¿no? De las manos, que a veces también se produce una especie de agarrotamiento que a mucha gente le da también un dolor por esta zona. En fin, bueno,
las
pues
manos,
nada.
Pilar, y
ganancia
los pies.
Para los fisios. Y los pies.
Y los pies. Nos dice Adela que los tiene hechos polvo de estar más de 2 meses en zapatillas de estar por casa, que
anda.
Es un habitual del tacón, y ahora que vuelve a ir a la oficina le duelen los pies muchísimo.
Hola, buenas tardes, gente. Claro que estamos lesionados, sobre todo si hemos tenido que dejar nuestro trabajo, despacho, en oficina, y bueno, pues hemos tenido que buscarnos la vida y estamos aquí haciendo pedidos y repartiendo, cargando litros y cajas de leche, de aceite, de agua, en fin, pues al final eso a quien no está acostumbrado, eso es lo que tiene. Entonces, fisioterapeuta, pero vamos, pero ya, el día de descanso, el jueves voy.
Pues mira, este oyente también necesita un fisio.
Ya lo veo ya. Bueno, pues de eso vamos a hablar contigo. ¿Te ha pasado esto que estamos comentando? Lo hemos notado todos. A nuestro alrededor, amigos, conocidos, familia, están acudiendo en masa a los fisios por problemas que arrastraban de antes del confinamiento y no han podido ir durante este tiempo, que esa es otra, porque a lo mejor dejaste a medio tratar esa tendinitis que tenías en un brazo o en un hombro y ahora, claro, tienes que recuperar el tiempo perdido, pero también por lesiones que has desarrollado justo estos días, estos meses, estas semanas.
Incluso pelear accidentes domésticos, que estamos mucho en casa.
Claro, en la cocina, por ejemplo.
Hombre,
¿no?
Bueno.
Que te has caído buscando ese plato que estaba en el estante de arriba del todo, pum, al suelo. O lo del pasillo, no me digas tú el síndrome del pasillo que nos ha explicado Yone. O sea, tú has intentado hacer deporte en el pasillo y de la torsión, de ese giro demasiado rápido, resulta que la rodilla... Que te ha hecho crack.
Claro.
Bueno, ¿te ha pasado? Quiero que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. ¿Y si te hablo de Jane Goodall, de Birute Galdikas, de Diane Fossey? Puede que así de repente no reconozcas los nombres de estas tres mujeres, pero revolucionaron el estudio de los primates en la segunda mitad del siglo XX con sus trabajos con chimpancés, orangutanes y gorilas. Y si te hablo de la película Gorilas en la niebla, puede que te hagas ya una composición del lugar del trabajo de campo que iniciaron pues en Kenia, Indonesia o Ruanda. Bueno, son estudios que siguen en marcha por la conservación de estas especies que no siempre han sido bien tratadas por el hombre. En muchas ocasiones, de hecho, agredidas, sobre todo por cazadores furtivos. Bueno, pues en esos trabajos están implicados españoles como Rebeca Atencia, que es veterinaria y que vive a caballo entre el Congo y España, pues dirigiendo además los proyectos que en el país africano tiene el Instituto Jane Goodall. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Dónde te ha pillado a ti la crisis del coronavirus, por cierto?
Pues me pilló de camino entre África y España. Pues cerraron las fronteras justamente y me anularon un vuelo que tenía previsto para Guinea. Así que me quedé en Madrid.
Te quedaste en Madrid casi de casualidad, entonces.
De casualidad. Si no, estaría ahora en Guinea porque cerraron las fronteras además para españoles. Lo hicieron muy... que no dejaban que los españoles llegasen a los países. Fue cuando empezó... La alarma aquí en España y en el resto del mundo todavía no estaba tan exagerado.
Claro, y entonces a ti te impidieron volar y te quedaste en Madrid, además donde tienes tu familia, ¿no? Por un lado, bien, porque
sí.
Si no te hubieras quedado en el Congo sin poder volver a España, claro.
Claro, claro. O sea, por un lado, bien, sí.
Dices, por un lado bien, veo que también estás echando de menos la posibilidad de estar allí trabajando en el Congo, ¿no?, con los chimpancés. Porque ¿cómo se puede trabajar con los chimpancés a distancia? ¿Se puede hacer?
Bueno, yo ya llevo una temporada haciendo eso, a caballo entre África y España, porque llevo muchos años en África, entonces ahora mi trabajo es más de dirigir, de organizar, y eso se puede hacer. Ahora mismo con los medios que hay de Skype, WhatsApp, se pueden hacer a distancia. Entonces, cuando voy a Congo es para intervenciones así muy específicas, de ir a salvar unos chimpancés a Angola o ir a cosas muy específicas, y si no, todo lo puedo hacer desde cualquier sitio del mundo. Tengo equipos formados sobre el terreno.
Dices, llevo muchos años, creo que son 16 los años que tienes de experiencia en África, que has formado, como dices, a gente, ahora le das las indicaciones a distancia si hace falta, por videollamadas, a través de internet, pero claro, hay cosas que me imagino que te costará mucho no estar allí. Por ejemplo, la semana pasada tuviste un rescate en Angola y tuviste que dar las indicaciones desde aquí, desde España. ¿Cómo se hace eso?
No, el rescate en Angola fue hace más tiempo. Lo que la semana pasada salió a la luz, ¿no? Pero eso lo hice en Navidades. O sea, lo hice entre Navidades y ahora. El rescate fue antes y la integración ya la hicimos. Yo es que he estado en Congo, pues eso, justamente antes de que cerrasen las fronteras yo estaba en Congo. Y ahí fue cuando hicimos la última integración de las chimpancés que habíamos rescatado en Angola. Pero claro, yo puedo ir desde aquí a Angola, estar allí una semana y volverme a España. Es la facilidad, ¿no?, que hay ahora mismo.
Rebeca, me estabas hablando de rescate y de reintegración después de estos chimpancés. ¿Cómo funciona realmente todo esto? Es decir, ¿en qué consiste verdaderamente el trabajo que vosotros hacéis? ¿Alguien os avisa de que hay chimpancés en peligro o algún tipo de simio en alguna parte de la que vosotros más o menos controláis o trabajáis? ¿Y vais allí a rescatarlos? ¿En qué condiciones soléis encontrar estos animales?
Bueno, esa es una parte, la parte del rescate es una parte del trabajo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos es la conservación de los chimpancés en la selva de origen. Pero hay veces que no se puede evitar porque los furtivos han llegado y han ya cogido un chimpancé y lo han matado a la madre y está el huérfano. En este caso, por ejemplo, en Angola, había unos chimpancés que ya tenían más de 30 años, que estaban en cautividad, pero en casa de un traficante. Y claro, es un país donde no había centro de recuperación y ya llevábamos pues 2 años tramitando pues qué había que hacer para conseguir, porque había que llegar sobre el terreno a la casa del traficante, coger los chimpancés, llevárselos a otro país. Bueno, es una cantidad de papeleos, una cantidad de gestiones y así tuvimos que hacer, ¿no?
¿Cuántos chimpancés eran?
Fueron 3 chimpancés, 2 adultas de unos 30 años y un bebé. Y claro, eran chimpancés que estaban completamente traumatizados, que nunca habían visto otro chimpancé. Y claro, con el hombre, pues además a veces pues sufren malos tratos, entonces a veces son agresivos con los hombres, ¿no? Entonces, para sacarlos de allí, un chimpancé es muy grande, ¿no? Un chimpancé pesa 60 kilos, es del tamaño de un humano y con muchísima fuerza, no puede sacarlo de la mano. Hay que hacer una anestesia, meterlo en una caja de transporte, llevarlo en... Bueno, es un proceso muy largo. Entonces nos avisaron, fuimos a rescatarlos y nada, lo fuerte es enfrentarse a que tú estás ahí, tú tienes que hacer tu trabajo, pero tienes al traficante delante de ti discutiendo con la policía, un poco desagradable a veces.
Jolín, sí,
y luego
sí.
Lo rescatamos, los llevamos a Congo, donde tenemos un centro de recuperación y el proceso de recuperación es muy largo, porque hay algunos que vienen con un trauma muy difícil de quitarle y tienen que integrarse con otros chimpancés y no saben el comportamiento normal de un chimpancé. Entonces eso lleva muchísimo más tiempo, lo que es la integración, ¿no?
Claro, y ahí lo que hacéis es ese trabajo de integración que puede ser, como dices, muy largo, porque el objetivo final es que puedan volver a la selva y valerse por sí mismos.
Sí, el objetivo final es el bienestar de cada individuo. Esto es una cosa que yo aprendí a Congo. Yo a Congo me fui con un sueño de liberar los chimpancés para darles la libertad. Pero lo que aprendí es que la libertad no es darles la selva, la libertad es darles el espacio de confort. Como cada uno de nosotros, ¿no? Que nuestro espacio de confort puede ser la ciudad, el campo, con los chimpancés también. Un chimpancé que lleva toda su vida traumatizado en una jaula pequeña, a lo mejor ir a una selva grande con un grupo tremendo de chimpancés, con 20 chimpancés juntos, pues le va a causar un estrés tan grande que no va a conseguir superarlo. Ajá. A lo mejor para ese chimpancé es mejor un grupo más pequeño, de chimpancés que sean como él y que tenga un sitio donde sea más controlable, que no haya peligros, que no haya elefantes que te estén atacando. Entonces cada uno es importante. Entonces de cada uno tenemos que buscar una solución, darles la libertad para poder elegir dónde quieren estar. Esa es lo que hacemos.
¿Trabajáis fundamentalmente con chimpancés o con otro tipo de simios también?
Trabajamos con otro tipo, o sea, trabajamos principalmente con chimpancés. Lo que pasa que como somos uno de los pocos centros de rescate de Congo, cuando confiscan cualquier otra especie me llaman y nos llaman y vamos, a veces nos dicen, ay, tenemos 30 cocodrilos, ¿podéis venir aquí a sacarle los anzuelos y reintroducirlos? Y nos vamos para allá a salvar cocodrilos. O tenemos un pájaro aquí y llegas ahí un pelícano gigante, ¿eh? O sea, por el pelícano. O sea, nos llega de todo, mandriles y lo que hacemos es intentar pues rehabilitarlo rápido y reintroducirlos. Pero los chimpancés se tarda mucho, porque el chimpancé es tan parecido a nosotros que los traumas que han sufrido cuesta muchísimo sacárselos y a veces nunca llegan a tener un comportamiento normal como en la selva.
¿Qué te llevó a ti a África a trabajar en el Instituto Jane Goodall? ¿Lo tenías claro desde que estudiabas veterinaria? ¿Cómo fue?
Pues yo desde muy pequeña, yo siempre soñaba con ir a África, con reintroducir animales, ¿no? Animales y los chimpancés me atraían mucho, ¿no? Porque son muy cercanos a nosotros. Pero parecen sueños de niño, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo una idea en la cabeza y lucho por ella y soy muy insistente. Y pues cuando eres muy insistente y pones todos tus esfuerzos en una dirección, pues poquito a poco vas teniendo suerte, ¿no? en aprovechar oportunidades, y seguir allí y aprender de otros, que yo es lo que más, cuando veo que alguien sabe hacer algo muy bien, me acerco mucho para coger fuerza, ¿no? con esa persona. Y poquito a poco pues me tuve la suerte de que yo estaba trabajando en un proyecto de reintroducción de chimpancés en la selva. Bueno, me fui a la selva a reintroducir chimpancés, me ofrecieron trabajar reintroduciéndolos y vino Jane Goodall. Y conocí a Jane Goodall en la selva, me vio que estaba haciendo lo que ella tenía que hacer en su proyecto y ahí me ofrecieron trabajar para ella.
Qué bueno. ¿Cómo es Jane Goodall?
Jane Goodall es muy especial, es... pues la imagen que da es como es ella, ¿no? Porque realmente, además que yo tengo mucho, o sea, yo con Jane he pasado mucho tiempo, ¿no? Y además hemos reflexionado mucho para buscar soluciones donde cosas que eran imposibles las hicimos posibles. Y a mí lo que Jane, lo que más me inspira es que tiene una mentalidad joven. Es un cuerpo mayor, pero con una mentalidad muy joven. Y tiene esperanza, siempre, nunca pierde la esperanza. Entonces te da fuerzas y luego cree en la gente. Y creyó en mí, por ejemplo. Yo tenía 20 y tantos años cuando llegué a Congo, cuando me vio Jane, y creyó en mí para poner en mi mano el proyecto que tenía en Congo, ¿no? Que era el centro de rescate de chimpancés más grande de África, y confió en mí, ¿no? Porque yo tenía la visión de hay que reintroducirlos, hay que darles un bienestar. Y entonces da gusto, ¿no? Trabajar con una persona así.
Que sigue totalmente implicada, entiendo, ¿no? En estos proyectos.
Claro,
que puede,
o sea, Jane no está
a pesar
presente,
de la edad,
no,
a pesar
no viene,
de la edad.
Claro. Antes venía todos los años ya. Y ahora ya pues hace cada año y medio y cuando viene es una semana, a lo mejor. Pero viene y te da como luz, te da energía, ¿no? De,
qué
de
bueno,
seguir.
Qué bueno.
Además que es muy inspiradora.
Rebeca, nos has pasado, yo creo, con este relato parte de no solo el trabajo que hacéis, sino de ese entusiasmo, de esa emoción, ¿no? De lo que hacéis, de recuperar esa fauna, especialmente de chimpancés, pero también, como decía, si hace falta cocodrilos, pues cocodrilos, ¿no? Y que supongo que estarás deseando también volver al Congo pronto. Rebeca Atencia, gracias por estar con nosotros esta tarde. Hasta la próxima.
Gracias. Gracias a vosotros.
En unos instantes aquí en la tarde... Hablamos con gente que ha perdido su empleo en mayo, que lo tiene difícil para recuperarlo, pero también algunos que han vuelto al trabajo después de los ERTEs. Y analizamos los datos del paro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esa mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Está
está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.